Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 3 y 21 minutos de este miércoles, primer día de este mes de junio en el que ya vendrá el verano a Valladolid y un día en el que también venimos con mucha información deportiva, así que vamos a ir ya rápidamente a buscar nuestros titulares. Mike Hansen, el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, estará con nosotros a partir de las 3:30 de la tarde para hablar de baloncesto, para actualizar cómo está ese Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y para ver qué pasos están dando de cara al futuro de la entidad, que ya trabaja en buscar el dinero suficiente para poder pagar el aval y ser parte el año que viene de nuevo de la Liga Le Plata. Además también hablaremos de fútbol, del Real Valladolid, que ha vuelto a los entrenamientos en el día de hoy para preparar el partido de este fin de semana ante el Mallorca, en el que, gracias a Dios, los vallisoletanos no se juegan absolutamente nada, todo lo contrario sus rivales, los bermellones, que se juegan la vida. Tienen que puntuar en Zorrilla para tratar de que buscar otros resultados, tanto en el campo de la Ponferradina como en el campo del Córdoba, donde jugará el Almería. Un partido que va a ser importante y para el que se prevé vayan a acudir en torno a 600 aficionados del equipo mallorquinista. Además escucharemos a Juan Villar, quizá el mejor hombre del Real Valladolid de esta temporada, hablar sobre su futuro. Dice que aún no sabe nada, que quiere esperar a que acabe la temporada y después hablará con su representante para buscar la mejor opción tanto para él como para el Real Valladolid. Aún así, no descarta seguir y dice que no sería ni mucho menos un fracaso quedarse en el Pucela la próxima temporada. Además también ha hablado Juan Villar de esas declaraciones que hizo Alberto la pasada semana sobre que algunos jugadores ni están ni se les esperan dentro del vestuario blanquivioleta. Decir, bueno, que no está demasiado de acuerdo con esas afirmaciones del técnico vasco. Todo ello lo vamos a escuchar hasta las 4 en punto de la tarde. Hacemos una pausa y volvemos rápidamente.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Aún crees en la magia?
Te proponemos alta gastronomía con auténtica carne de buey y espectáculos de magia en directo.
Del 3 al 5 de junio en la Brasería de Cuéllar, comparte con tu familia y amigos momentos inolvidables en cenas o comidas mágicas.
La Brasería de Cuéllar, calle Agustín Daza 8, Cuéllar. Horarios y menús especiales con espectáculo en labraseriadecuéllar.es.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen el domingo 19 de junio la segunda edición de la Holy Run. Pero recuérdame, ¿qué es la Holy Run?
La primera carrera de colores de España, Holy Run. Deporte, música, baile, diversión y, por supuesto, mucho color. Inscríbete en holyrun.es con el patrocinio de Coca-Cola.
También te puedes apuntar en las oficinas de la Caja Rural de Zamora de Valladolid y provincia y en el punto de información del Centro Comercial Río Shopping.
Organiza A38 y COPE Valladolid. Patrocinador local Oro, Centro Comercial Río Shopping. Con la colaboración especial de la Universidad de Valladolid. Colaboran Alejop Ocio, Mosa Peugeot, El Mejillón, Las Termas de Ruam, Extensión Manía, Clínica Podología, Lógica Mantería, ABM Learning Solutions y Autoescuela San Luis.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos muy rápidamente con el fútbol porque a las 3:30, ya digo, nos espera Mike Hansen, el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. En la actualidad del Pucela, de Real Valladolid, hoy vuelta a los entrenamientos, como digo, para preparar ese encuentro del fin de semana ante el Real Club Deportivo Mallorca, un equipo, el de Fernando Vázquez, que se juega la vida. Tiene que mínimo empatar y debería incluso ganar para pensar en una posible salvación. El Real Valladolid, por su parte, como decía hoy Juan Villar en sala de prensa, a ser lo más profesional posible y a tratar de respetar, lo primero, a la competición y, segundo, y yo creo que más importante, a los aficionados, para tratar de acabar con el mejor sabor de boca posible y, esto ya lo añado yo, si se puede, descender a un rival directo y que como va a ser el año que viene el Mallorca, mejor que mejor. Y sobre todo, si se puede ayudar a un equipo vecino como la Ponferradina, ya miel sobre hojuelas. Como decíamos, Juan Villar ha hablado hoy, ha pasado por sala de prensa y vamos a escucharle hablar sobre su futuro, sobre qué piensa hacer una vez que finalice la temporada en el Real Valladolid.
No, yo tengo un año más de contrato, lo llevo diciendo mucho tiempo. Tengo un año más de contrato, no sé nada, eso son cosas que lleva mi representante, que lleva el club y yo me tengo que acatar al club que tengo un año más de contrato aquí. Bueno, si viene, pues se hablará con el club, se hablará con mi representante y ellos pues decidirán, ¿no? Está claro que se va a hacer lo mejor que sea para mí y para el club. No hay más historias. No he pensado nada, quiero terminar. Creo que ha sido una temporada muy dura para mí. Creo que la verdad que el año pasado descansé muy poco y me vine aquí a un proyecto muy ambicioso y yo creo que, bueno, he dado todo de mí y lo único que quiero es ahora es descansar. Y bueno, y ya pues cuando descanse se hablará con quien se tenga que hablar. Y en verano, pues, pasará lo que tenga que pasar.
Lo que tenga que pasar, que lo más normal del mundo es que Juan Villar abandone el Real Valladolid porque lleguen ofertas, porque al club le convenga económicamente, ya que la temporada que viene acaba contrato y saldría gratis, y sobre todo lo que al jugador yo creo también le apetece, que es aprovechar este gran año que ha hecho y jugar, si no en primera división, quizá en la segunda inglesa, que también, como dijimos hace tiempo, hay varios equipos detrás de él, siguiéndole la pista e interesados en la figura del extremo onubense, que por otra parte considera, como van a escuchar, que no sería para él un fracaso finalmente quedarse en el Valladolid de cara a la temporada que viene.
Para nada. El Valladolid es el Valladolid, es un club de segunda división, pero que es de primera, va a estar el año que viene entre los 4 o 5 primeros de la categoría. ¿Qué más puedo pedir, no? Tengo un año más de contrato en un club que apostó por mí el año pasado, que venía de segunda B, todo lo contrario, ¿no?
Pues el año que viene entre los 4 o 5 primeros, lo ha dicho Juan Villar, como este año iba a ser, pero bueno, este año ya sabemos lo que ha pasado. El año que viene firmamos entre los 4 o 5 primeros, sin ninguna duda, la verdad. Ojalá se cumpla esa reflexión de un Juan Villar que, dejando su futuro al lado, hablaba también sobre esas declaraciones que hacía Alberto López en la última rueda de prensa prepartido, en las que decía que había jugadores que ni estaban ni él les esperaba, señalando claramente al vestuario del Real Valladolid, o concretamente algunos nombres del vestuario, como los grandes culpables de la situación actual que vive el Real Valladolid. Hoy le preguntábamos a Juan Villar sobre si existe un en el vestuario y si estaba de acuerdo con las palabras de Alberto. Escuchamos su respuesta.
Sí, claro que sí, ¿no? Nosotros, yo creo que dentro del vestuario al final todos queríamos estar entre los 4 o 5 primeros a jugar play-off, pero al final, pues, por circunstancias, pues al final no ha podido ser así y al final, pues, creo que se nos ha hecho un peso muy pesado y no hemos sabido soportarlo, ¿no?
Lo digo porque Alberto está preguntando a los jugadores que ni estaban ni él los esperaba. ¿Qué
es su opinión, ¿no? No puedo decir otra cosa. Es su opinión, yo no puedo decirte otra cosa. Nosotros dentro del vestuario tenemos otra, él tiene su opinión, es lo que lo ve de el entrenador en este caso, y él da su opinión y nada más.
Pues esa es la opinión de Alberto. Como ha dicho Juan Villar, la del vestuario parece ser otra, totalmente distinta, pero bueno, yo creo que va más orientada la situación a la opinión de Alberto que a la de los propios jugadores, que volverán a entrenar mañana a puerta cerrada. Mañana escucharemos precisamente a Alberto López, el técnico del Real Valladolid, en esa previa del partido, ya saben, el sábado 8:30 en Zorrilla ante el Real Club Deportivo Mallorca. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta charlamos ya con Mike Hansen, el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Inscríbele en los campus de verano de la Escuela de Fútbol del Real Valladolid. Deporte, diversión, educación y mucho fútbol. Elige sede y las mejores fechas para que tus hijos se diviertan jugando al fútbol. Dirigidos por los entrenadores y monitores de la Escuela de Fútbol del Real Valladolid. En realvalladolid.es encontrarás las fichas de inscripción y toda la información que necesitas. Este verano, campus de fútbol del Real Valladolid.
Que sí, te lo voy a decir. Necesito alquilar sillas, mesas, cubertería, cristalería y no sé a quién llamar para que todo salga perfecto. ¿Me va a dar algo? ¿A quién llamo?
Tú no sufras y escúchame. Cateringycomplementos.com. Contacta con ellos y listo. Es una empresa muy profesional y consolidada en el sector. Además, todos son comodidades. Te lo llevan, te lo recogen. Vamos, no hay ni que fregar.
¿Qué me estás contando?
Entra en su web y pide presupuesto sin compromiso. Cateringycomplementos.com. Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 4 de junio, último partido de liga, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Club Deportivo Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Tiempo ahora en Deportes COPE Valladolid para hablar de baloncesto y acercarnos al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que en estos momentos, ya saben, hace bastante dejó la competición a un lado y está centrado un poco en ese trabajo, ya preparando la que va a ser la campaña que viene. Nos está escuchando ya el presidente de este Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, Mike Hansen. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un poco eso, ¿no? Ya pensando en el futuro y trabajando en el año que viene, ¿no?
Sí, sí, claro. Ahora mismo, bueno, pues yo creo que ya es voz popular que el handicap que tenemos, que nos hemos ganado el descenso, ¿no? Entonces está todo un poco en stand-by, hay que buscar el aval, estamos trabajando sobre ello, creo que es fundamental tenerlo, porque es uno de los requisitos que te obliga a la liga para volver a aceptarte, estés o no estés en la liga, ¿eh? Eso es para todos los equipos, te haya salvado o no, y los 20.000 que hay que poner de inscripción. Así que estamos trabajando sobre eso. Hemos tenido un pequeño superávit ahí, donde, pero no todo. Hay que buscar más dinero para poder llegar a esos 20.000. Y trabajando, lo malo es eso, que no tienes la certeza de estar en la liga, porque la federación es el que te tiene que decir el ok. Nosotros queremos estar y por eso estamos trabajando. Y bueno, tampoco puedes anunciar nada ni moverte mucho en lo deportivo, porque a día de hoy, desgraciadamente, el equipo está en la categoría EVA.
Sí, pero no es oficial, Mike, pero sí. Pero evidentemente este equipo va a jugar el año que viene en Le Plata. Olivar va a renunciar y evidentemente la federación sí. Lo va a quitar a vosotros.
Hombre,
no es oficial, pero es sabido
nosotros,
ya.
Nosotros vamos a trabajar sobre eso, pero ya sabes que el sabido y la realidad muchas veces, hasta que no... Yo por lo menos prefiero tener la certeza sobre la mesa. Estamos trabajando, o sea, no nos hemos parado, pero prefiero un sí rotundo y antes de especular, porque si especulamos muchas veces, pues es cuando te la das, ¿no? Y nosotros creo que hemos empezado sin especular, ha sido un riesgo, ha sido un año duro, pero hemos cumplido con todo el mundo. Eso creo que era uno de los objetivos más importantes cuando en el hotel en Ara nos presentamos, que había dos objetivos fundamentales, mucho más importantes que lo deportivo, que era terminar el año sin deber ni un euro a nadie. Creo que era muy importante para el baloncesto en esta ciudad, la credibilidad, y después confiar en el producto autóctono, que es tanto entrenadores como jugadores, la gran mayoría que fuesen de Valladolid o provincia, ¿no? Hemos cumplido en esas dos cosas. Después en otras cosas, pues no me gusta, ya me conoces, ¿no? Yo creo que los que dicen mala suerte, pues bueno, pues hay buena y mala suerte. Las lesiones son partes del deporte y por eso tienes una plantilla de 12 jugadores, ¿no? Pues al final pues nos hemos despistado, inexperiencia, pues con sobreconfianza aquí contra el Olivar, porque yo creo que es un partido donde había que ganar sí o sí, o si no, por lo menos no se podía perder la veraz, ¿no? Y ahí nos despistamos, y ahí yo creo es un punto clave, mucho más que la lesión de Sergio. Yo creo que perder aquí contra el Ibar, el equipo se desfondó anímicamente y en todo, ¿no? Y hasta que no llegó casi hasta el último partido, pues no recuperó un poco las señas de identidad que tenía.
Luego volvemos un poquito al futuro, Mike, que sí. Hablar ya un poco de esa temporada que viene, pero precisamente sacabas tú ahora el tema de esta última temporada. No sé, en lo personal, ¿Qué nota te pones tú? ¿Qué valoración de este primer año como presidente de este nuevo club? Ya digo, ¿qué valoración haces de tu labor al frente?
Bueno, yo no me gusta hablar de mi labor. Creo que mi familia sabe el sacrificio que es, ¿no? Es muy duro, muy duro. Y cuando lo haces por desinteresadamente por un deporte al que y una ciudad que a mí me ha dado mucho. El deporte, el baloncesto en esa ciudad y el deporte en general a mí me ha dado mucho y yo siempre he querido devolver al baloncesto y lo que me ha dado, ¿no? Pero sí que es un sacrificio muy grande para mis tres hijos y mi mujer. Y bueno, pues eso, en eso no es una cosa personal y quiero mantenerlo así. Y nota como presidente, pues mira, eso es más para vosotros. Yo no me gusta perder, aunque hayamos terminado con un pequeño superávit pagando a todo el mundo, hemos descendido, pues la nota tiene que ser un suspenso. Y así de claro, yo soy muy claro en esas cosas. No hay excusa, había un equipo para no bajar, no había calidad de sobra para no bajar. Algunos jugadores extranjeros pues no estuvieron al nivel o se equivocó en confiar en ellos. Pero ya te digo, había equipo para no haber estado donde estábamos y no se ha conseguido y bueno, pues yo soy el presidente y el presidente es el que tiene que asumir la responsabilidad. Me toca a mí y esa nota que me pongo.
Sí, porque sí que en algunos fichajes, Mike, ahora que hablabas de jugadores extranjeros, sí que has tenido tu peso específico en las negociaciones. Sin ir más lejos, yo creo que el caso más evidente, el de Brock Gillespie, quizá ese haya sido el gran error o uno de los grandes errores, por llamarlo así.
Ningún fichaje, el tema de fichajes ha estado en manos de Iñaki. Aquí no se ha traído a ningún jugador que Iñaki no haya dicho el visto bueno.
Pero Gillespie venía avalado un poco por ti, ¿no? Si no me equivoco.
No le conocía, ¿eh? No te equivoques. No, yo a Gillespie no le conozco de nada, yo se lo comento. Viene recomendado de otro entrenador de Valladolid. Se lo digo y dice, joder, si este quiere jugar aquí, pues es un logro, ¿no? Pero bueno, yo creo que Gillespie ha faltado, la forma que llegó de forma, pues yo creo que faltó respeto a Iñaki y al club, porque vino con sobrepeso, bueno, tuvimos paciencia con él porque somos un club nuevo, por todo lo que se esperó para los extranjeros, ¿no?, con los papeles, pero después yo creo que el caso Gillespie, por lo menos él fue honesto, ¿no?, y hizo lo que pudo, jugó, él no es un escolta. Él es un base puro, escolta, es muy malo jugando de escolta, y así se lo dije a él y él lo admitía. Hablaron, Iñaki y él hablaron, tuvieron sus vaivienes, pero bueno, pero él estuvo hasta el final. Jugando bien o jugando mal, estuvo hasta el final. Yo creo que hay otros jugadores, como el caso Centeno, pues que no ha sido honesto con Iñaki. Así de claro, Iñaki ya le avaló. Le trajo de un esfuerzo muy grande para el club, traerle desde Venezuela, jugador extranjero, jugador con categoría internacional, y yo creo que jugó dos o tres partidos y desconectó. Y bueno, yo creo que ahí eso pues a Iñaki le dolió mucho, y yo creo que el club también, haber hecho ese sacrificio y haber dado la oportunidad a que viniese a Europa, ¿no? Porque no deja de venir a España a que le vean jugar, y bueno, pues como terminó todo, pues es bastante mal para el club, y pues no me lo esperaba, la verdad. Y después el tema, yo creo que aquí la gente se olvida, pero el gran fichaje que nunca cuajó es Matos. Creo que sí. Es un jugador que hubiese... Era el anotador que teníamos previsto para el equipo. Sabíamos que era un equipo que le iba a costar anotar. Y yo creo que si Matos llega a estar aquí, pues otros jugadores hubiesen estado mucho más tranquilos y hubiesen estado en un rol distinto, mucho más cómodo para ellos, y el equipo hubiese ganado enteros, ¿no? Pero ya te digo, al final pues no pudo ser, no salió y pasó lo que pasó.
Quizá se plantearon unos objetivos para la plantilla que finalmente quedó, evidentemente una vez que, sí, que Matos no llega, que Centeno pues sale como sale, etcétera, pero bueno, una vez que la plantilla más o menos se estabilizó, quizá no había unos objetivos demasiado altos con la plantilla que había, porque yo creo que al final todos los jugadores sí que en su gran mayoría han mejorado sus prestaciones, han dado un paso al frente y no ha dado más el equipo, no ha dado para más este equipo. ¿No crees que quizá...?
Yo creo que no, objetivos no, ¿qué objetivos había? Lo único que se dijo cuando se estaba ahí en rozando los playoffs sería un bonito premio para el equipo por todo lo que ha sufrido y para la afición, que ha sido magnífica, y la ciudad, por supuesto, y vosotros, que el equipo pudiese jugar playoff, pero nunca se ha puesto eso como objetivo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay jugadores de Valladolid que han dado pasos de gigantes, Astilleros ha mejorado muchísimo, Miguel González va evolucionando. Y qué decir de Davichu y Sergio de la Fuente, ¿no? Davichu, pues la frustración también. hemos tenido a Davichu 2 meses de competición, de los 7. Entonces, un jugador para nosotros fundamental e importantísimo. Y después, pues jugar lesionado y jugar como ha jugado Sergio, pues creo que dice mucho del pundonor y del orgullo que él tiene por esta ciudad y por el club, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Es una liga, hay un contrincante enfrente que hay que ganarle, que no son mancos y que es una liga, te voy a decir una cosa, es una liga mucho de mucha más calidad de la gente que de la gente se piensa.
Eso te iba a preguntar, si te ha sorprendido el nivel de esta Liga de Plata personalmente.
Quitando a lo mejor los 5 equipos de arriba del Eboro, había equipos en esta liga que perfectamente pueden competir con el del 10 para abajo de la de Boro, o sea, y jugadores de muchísima calidad y jugadores jóvenes, ¿no? Así que...
Otro de los temas, Mike, que además era una pregunta que la voz del baloncesto aquí en la cadena COPE, Jero 10, que no ha podido estar hoy con nosotros, quería que te trasladara. El tema de los entrenamientos, todo el jaleo que ha habido durante el año, con entrenar en el frontón, desde la plantilla, desde el cuerpo técnico se decía que eso afectaba al rendimiento físico, incluso a las lesiones de los jugadores. ¿Crees que eso también ha sido un error por parte vuestro o simplemente no se ha podido hacer más?
No, a ver, error no. Mira, yo creo que aquí el baloncesto sale a última hora. El pabellón Pisuerga pues está alquilado, pensando que no hay baloncesto. Y bueno, pues la Fundación Municipal de Deportes pues nos dice que hay que entramos en el frontón. Después, bueno, la pista del frontón sí que es verdad que es dura. Y hay otro, y en la zona de las zonas pues está blanda. Entonces, bueno, para un jugador de escuela pues no hay, está bien, pero para a lo mejor un jugador ya del peso de Sergio, de Davichu, estar ahí entrenando mañana y tarde pues sí que sobrecarga, ¿no? En cuanto nos dijeron eso, pues yo hablé con Alberto y Borja y hemos colaborado juntos y hemos llegado a una solución y por fin pues pudimos entrenar en el lateral del Pisuerga, de la pista central, donde ha sido mucho mejor todo. Pero sí que es verdad que ha habido muchas lesiones musculares por el firme que hay en el frontón.
Y el año que viene se va a entrenar ya en el parquet de Pisuerga, donde sea, en un lateral,
sea. Hombre, hemos terminado los 2 últimos meses entrenando ahí. Yo creo que, a ver, nadie quiere lesiones y menos el ayuntamiento y la Fundación Municipal de Deportes, por supuesto. Nadie quiere ser el equipo de tu ciudad, el equipo que representa a la ciudad. Y todos estamos a una en eso, pero claro, hay que también acomodar ahora la pista lateral, hay que pintar bien las líneas, y así vamos. Son obstáculos que hemos tenido porque todo ha sido rapidísimo y porque montar un club desde la nada es muy complicado para todo el mundo, así que bueno, pues eso lo tenemos ya, por lo menos el año ya lo tenemos debajo del brazo. Con los fallos y con los aciertos, y habrá cosas donde no volveremos a pisar el año que viene. La pata.
Eso es. Te quería preguntar también, antes de cerrar un poco, yo creo, el capítulo de esta temporada y centrarnos un poco en la que viene. Otro de los grandes, no sé si llamarlo culebrones o cómo llamarlo, el tema de Sota. No sé si ahora que ha pasado el tiempo, que ha acabado la temporada, bueno, hay algo que se quiera aclarar, que no se dijera en esa comparecencia de prensa donde se explicó, un poco dar luz de, sí, de todo el, de todo lo que pasó con este jugador.
No, a ver, mira, Sota es un jugador muy joven, jugador con mucho talento. Yo creo que aquí la oportunidad que le ha rendido Iñaki, yo no conocía tampoco a Sota, sé que ha estado jugando en la Liga EVA en Zamora, pero le da una oportunidad Iñaki tremenda, y él, bueno, pues al principio no tenía muchos minutos porque estaban David Chu y Sergio, pero con la lesión de David Chu, pues empieza a coger protagonismo, y la verdad es que el chaval pues mejora muchísimo y da mucha consistencia al juego. Luego, pues bueno, pues eso sí es una labor, no es una labor del presidente, sino una labor del entrenador. Pues hay faltas de disciplina constantes, se habla con él, se habla otra oportunidad y otra, y bueno, yo creo que ya llega un momento pues que Iñaki sabe que está afectando al resto del grupo, porque por muy bueno que seas, hay unas normas dentro de un club, hay unos valores que hay que mantener, especialmente cuando entrenas al lado de la escuela y hay chavales que te ven y te están viendo, y nosotros queremos, eso es fundamental. A mí me da igual que metas 30, que como faltes el respeto o no seas un ejemplo para los chavales, aquí no tienes cabida. Y bueno, pues Iñaki me lo hizo saber, le hablamos con él, hablamos con su agente, le dimos varias posibilidades, pero esto no empieza al final, esto es una cosa de toda temporada. Y bueno, pues yo creo que son cosas de club que hay que intentar palear, pero ya llega un momento que se va de las manos y se le da un ultimátum, y a la semana pues vuelve a fallar, pues no se presenta al entrenamiento y hasta ahí, y aquí me lo comentó, hablamos con él y decimos pues que hasta aquí, porque hay otros 10 jugadores que no se les puede faltar respeto, que van a trabajar y que curran y que se merecen también un respeto, y aquí no hay un barómetro para uno y para otros, y por eso se toma esa decisión. Se pone mucho más, yo creo, se pone mucho más los valores y el tipo de jugador que se quiere tener aquí, y los cimientos que se quieren poner para el futuro, que el resultado final, porque sí que es verdad, a lo mejor con él pues hubiésemos estado jugando el playoff, a lo mejor, pero estás faltando a tus valores, estás faltando a tus principios y estás faltando respeto a 3 técnicos y a 11 jugadores.
Pensando ya, la última que te hago ya de esta temporada y nos ponemos a hablar de la siguiente. Ya que antes te preguntaba por la nota que te ponías a ti mismo y decías que solo tenían que hacer otros, ¿qué nota le pones tú tanto al rendimiento de la plantilla como sobre todo a la figura del entrenador, a la figura de Iñaki Martín?
Bueno, empiezo con Iñaki. Mira, solo tengo palabras de agradecimiento a Iñaki. Iñaki ha sido muy valiente, y voy a decir posiblemente el único que ha desde el primer momento ha querido asumir este proyecto y el equipo, sabiendo, sin tener experiencia en como primer entrenador en categoría profesional, pero sí con un bagaje importante y habiendo siendo segundo entrenador de varios entrenadores con mucho peso, ¿no?, en el baloncesto nacional e internacional. Yo a Iñaki, pues mira, la verdad es que le tengo que dar un... Yo para mí le doy un sobresaliente. Creo que él ha luchado, él sabía lo importante que era este primer año para el club, para la afición, para lo que él quería hacer. Lo que sí que creo es que a lo mejor el vestuario al final pues no ha estado todo unido que tenía que estar. Y ahí la figura del entrenador tiene que ser el que zanja ese problema. Y a lo mejor es por inexperiencia o por jugadores que no han querido devolverle a él la confianza que él ha dado en ellos, no ha habido una cohesión correcta hacia final de temporada, y eso lo hemos pagado. Al principio les dije a los jugadores que lo único que les pedía era que estuviesen siempre unidos y que en esfuerzo el otro equipo en esfuerzo no los podía ganar, o teníamos que igualar ese esfuerzo o ser superiores, porque iban a ser más altos, iban a ser más fuertes, había plantillas muy con jugadores de más nivel o de más presupuesto, y por lo menos en lucha y entrega eso teníamos que dar siempre al 100%, y la verdad es que al final los últimos, no la segunda vuelta, pero hacia final de segunda vuelta, pues sí. No hemos estado al mismo nivel que hemos estado al principio, ¿no? Y también es verdad que el calendario no ha acompañado, es un calendario pues que no se ha dado nunca en el baloncesto español, nunca, nos ha pasado a nosotros como novatos, ¿no? Y después a la plantilla, pues bueno, pues con todos los vaivienes y todos los problemas que ha habido, pues no voy a ir individualizar, yo creo que hay que, pues un aprobado, porque no puedes, un sobresaliente no puede ser porque no has salvado la categoría, y un suspenso tampoco, porque yo creo que ellos, la gran mayoría de ellos han dado todo lo que han podido, y también la inexperiencia de estar en esa situación con muchos de ellos, pues no han tenido una experiencia en el pasado para saber cómo había que reaccionar o lo que había que hacer en esos momentos, ¿no?
Precisamente sobre la plantilla de cara a esta próxima temporada, ¿se va a cambiar la forma de confeccionarla o se va a seguir con la misma?
Mira, la filosofía es la misma, ¿eh? La filosofía, sí. No vamos ahora a traer a 12 tíos nuevos, no. Nosotros queremos seguir confiando en los jugadores de aquí. Hay jugadores se está trabajando muy bien en la escuela, hay jugadores muy jóvenes pero muy interesantes, y yo creo que es fundamental. Si tú quieres crear un club y quieres crear una afición, es fundamental tener jugadores de casa jugando, tanto para la afición como para lo que es la filosofía de un club, para los chavales que juegan abajo y están viendo que hay jugadores de Valladolid en el primer equipo. Yo creo que es fundamental, muy importante, muy importante. Eso no se va a cambiar. Y bueno, yo creo que voy a decir una cosa y creo que no me equivoco, ¿eh? Yo creo que el balonmano, por ejemplo, lo ha conseguido. Yo creo que ellos tienen una identidad muy buena. Les he visto jugar, he visto cómo se dejan la piel los todo el equipo, pero los jugadores de Valladolid, empezando con Fernando, o sea, es un amor y un amor propio y sudar la camiseta de una manera que me envidia, ¿eh? O sea, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, pero no uno, dos, tres, todos tenemos que conseguir que todos los jugadores salgan a la cancha y sientan que esto es suyo, que una parte de este club es suyo, y con eso también pues quisimos presentar a los jugadores en sus colegios, pues también fue por un poquito para que ellos tuviesen ese orgullo y agradecer a esos centros por la formación que han tenido con esos jugadores que han llegado al primer equipo de la ciudad, y porque bueno, pues yo creo que también hay que valorar eso y devolver un poco al centro que está educado, ¿no? Entonces fue una idea que tuvimos y bueno, pues no vamos a cambiar mucho, ¿eh? Vamos a seguir trabajando para en ese camino, para mejorarlo y que los cimientos sean fuertes y duraderos.
O sea, base de la casa y algún retoque, sí. con algún extranjero. ¿Y hay alguna opción de que Sergio de la Fuente siga aquí el año que viene?
Sí, nosotros queremos contar con él. Se lo hemos dicho, hemos hablado con él.
¿Qué dice él?
Él también le gustaría estar, pero claro, lo más importante primero es asegurar el club y eso, y todo empieza con el aval. Conseguir ese aval es lo más importante ahora mismo, pero sí, yo creo que nosotros hemos hablado con él y con otros jugadores y sí que queremos que siga, ¿no? El núcleo nacional es importante que siga.
Otro de los puntos importantes para el año que viene, el entrenador. Hablabas de que a Iñaki Martín le dabas un sobresaliente, pero lo cierto es que no es la primera opción para entrenar el año que viene.
No, yo hablé con Iñaki, hablé con él después de la temporada. Le dije que me va a agradecerle todo, porque tengo una amistad con él desde hace mucho tiempo. Y le dije que iba a valorar también otro entrenador que hay libre ahora mismo, pero que bueno, que también es apuntar un poquito muy alto, ¿no? Que es Paco García.
Sí.
Y lo dije y bueno, pues yo creo que las cosas hay que decirlas y sentarse y hablar a la cara. Y yo creo, me gusta hablar con las personas cara a cara y decirle lo que voy a hacer, ¿no? Y bueno, pues nadie está descartado, pero sí que bueno, que me gustaría y voy a intentar pues que Paco sea el entrenador, ¿no?
¿Cómo está esas negociaciones?
Igual que Diego, macho.
Esperando a Laval, ¿no? Una vez que Laval se cumpla, vamos, que Laval no, que llegue la invitación de la Federación.
Es que todo, pero aunque te llegue la invitación de la Federación, hay que tener Laval y hay que tener los 20.000. El Laval y 20.000, eso hay que tenerlo. Y
o sea, 80.000 global, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, y hay que tenerlo. Igual que cuando salimos el año pasado y lo conseguimos en una semana, pues ahora hay que conseguirlo con un poco más de tiempo, pero que no sea personal. Que ya sea una cosa, yo creo que hemos demostrado que el club es serio, que tiene un balance de números y bueno, pues vamos, estamos trabajando en ello y bueno, vamos a ver si lo conseguimos.
¿Qué fecha, no sé si hay alguna fecha límite o tiene algún plazo máximo la Federación para poder dirigirse a vosotros para formalizar todo esto o no hay ningún plazo?
No, yo he hablado con ellos, ellos ahora mismo están en preelecciones, están con mucho lío ellos, me han dicho que hasta que no salgan las elecciones pues está un poco todo parado, paralizado.
¿Cuándo son esas elecciones?
Pues creo que ahora son a mediados de junio, creo. Huh. Así que y ya cuando pues haya un nuevo presidente pues tendremos un poco más claro los requisitos y los tiempos para poder entregar todo.
Y también te quería preguntar, Mike, no quiero que se me olvide, hoy conocíamos esa noticia de que bueno, que no va a continuar en el club el año que viene Saúl Asensio, un hombre que ha sido pues el jefe de prensa y también trabajando absolutamente en todos los frentes dentro del club. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los motivos para que tengáis que prescindir de él?
Sí, bueno, hablamos con él ayer. Yo a Saúl le tengo mucho aprecio, le conozco desde hace mucho tiempo. Soy un poco el que le traigo al club y bueno, pues le dije en su momento que iba a cumplir con él en cada euro que se le debía y el día que yo viese que no hay certeza 100%, pues le avisaría. Y yo soy presidente de este club, tengo una responsabilidad y como ahora mismo no hay un 100% de seguridad, pues se está finiquiendo a todos. También he hablado con él, hemos hablado de su trabajo, le he agradecido todo lo que ha hecho. Sí que es verdad que posiblemente tengamos a un trabajador con un perfil y no para lo que se estaba pidiendo de él, porque yo creo es muy difícil ser un hombre orquesta y hacer todo. Yo creo que él es una persona muy preparada, muy bueno en su trabajo, que este club ahora mismo no es de ese nivel y sí que he hablado con él. Yo voy a luchar por el club y bueno, pues también le he dicho que si en un futuro podemos establecer el club y tal, pues yo me gustaría volver a contar con él. Pero yo ahora mismo como presidente, tanto los entrenadores de cantera como él, hemos finiquitado para que ellos tengan todo su dinero y puedan buscar el desempleo hasta que nosotros tengamos asegurado el futuro y salgamos.
Pues Mike Hansen, muchísimas gracias por atendernos. Te volveremos a llamar cuando todo dé ese paso que estamos esperando y ya sea oficial que la temporada que viene este club baloncesto Ciudad de Valladolid vuelva a competir en la Liga de Plata. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues antes de llegar a las 4 de la tarde, nos queda un minuto. Le preguntábamos a Mike Hansen sobre la figura de Saúl Asensio. Ya han escuchado ustedes la respuesta y bueno, desde aquí mandarle todo el ánimo del mundo, mandarle un abrazo enorme al que durante tanto tiempo ha sido el jefe de prensa del Club Baloncesto Valladolid, del club anterior a este Ciudad de Valladolid y que bueno, pues siempre para todo lo que desde los medios se ha necesitado haya estado y el año pasado exactamente lo mismo ya en este Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, así que lo dicho, un abrazo enorme para Saúl Asensio. Llegamos ya a las 4 de la tarde, nos vamos a ir despidiendo y ya saben, mañana rueda de prensa de Alberto López, el técnico del Real Valladolid, escucharemos cómo afronta este último partido y estaremos pendientes, como siempre, de escucharle en la última rueda de prensa prepartido como entrenador del Real Valladolid de Alberto López. Llegan ya a las 4, se quedan con el tiempo de juego, hasta luego.